Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y por supuesto también en nuestras dos emisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por si fuera poco, también nos pueden seguir en nuestra página de internet de laredhispana.com y en nuestra aplicación para teléfono móvil de la Red Hispana en Bienvenidos a América también. Bueno, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro programa, a nuestro buen amigo, el experto, el súper experto migratorio, Luis Salgado.
Gracias, José. Un gran placer estar contigo.
Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y vamos rápidamente, antes de las llamadas y de los comentarios, a un tema muy, muy importante. Luis, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud documentó lo que muchos anticipábamos, que esta controvertida, polémica política de separación familiar del presidente Donald Trump provocó estrés postraumático, episodios e incidentes de angustia, de temor entre los miles de menores de edad, niños migrantes que fueron arbitrariamente separados de sus padres en la frontera. Para comentar de eso tenemos en el programa a nuestro buen amigo y miembro de la familia de la Red Hispana, el doctor Eduardo López Navarro. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
Un placer, mi querido José. Gusto saludarlos a ambos.
Gracias, Eduardo. Seremos breves. Sabemos que estás ocupado. Eduardo, el tema es sumamente preocupante porque estamos hablando de la vida, del futuro de miles de menores de edad. Como médico especialista en estos temas, ¿qué pueden hacer las familias? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué podemos hacer por estos menores de edad?
Es horrible cuando cualquier ser humano, pero quita cuando son niños que no tienen la capacidad de procesar información, de procesar eventos, de procesar cosas que les sacuden las emociones, no tienen la madurez de poder manejar estas cosas. Tenemos que ser muy pacientes con estos niños, tenemos que dar mucha información y seguridad, tenemos que proveerles sobre todo la idea, José, de que el mundo no es tan inseguro como luce, que estamos ahí presentes para ellos. Una de las cosas que afecta mucho a un niño cuando hay sacudidas emocionales es el miedo a la incertidumbre. Y yo creo que si como padres damos esa sensación de protección, de estabilidad, de que estoy aquí, de que no estás solo, de que cualquier sacudida tiene una solución o tiene un remedio, entonces vamos a ayudar mucho a ese niño a que el miedo sea menos, la seguridad sea más y la oportunidad de seguir navegando el camino de su vida, sea este cual sea, sería mucho más controlable para el niño.
Muy buenas palabras, Eduardo, te lo agradecemos, porque estos niños sufrieron no solamente la separación, estuvieron viviendo enjaulados, sin acceso a condiciones mínimas de salud, de higiene, abandonados allí por las autoridades y después el caótico proceso de reunificación familiar que demoró meses. ¿Algún comentario final, Eduardo?
No, que básicamente, si ya el niño ha tenido que pasar por tanta sacudida y tanta inestabilidad, ahí y en cualquier situación donde un niño tenga que pasar por eventos traumáticos, lo que necesita en su vida más que nada ahorita es estabilidad, es firmeza, es raíz y es la sensación de que estoy sólido, firme y protegido. Y esa es nuestra responsabilidad como padres.
Un gran consejo, Eduardo López Navarro, te agradecemos. Y no olviden, amigas y amigos, el doctor Eduardo López Navarro tiene su show en privado todos los días a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 del Este. No se lo pierdan, buenísimo. Gracias, Eduardo.
A ti, José, gracias.
Bueno, pues el informe es muy claro, Luis. Experiencias traumáticas. ¿Tienen algún tipo de recursos estos niños migrantes que fueron separados de sus padres en el plano, digamos, legal? ¿Pueden pedir quizá apoyo médico, psicológico? ¿Hay una obligación legal del gobierno hacia estos menores de edad?
Antes de contestarte la pregunta directamente, te comento que la vergüenza grande es que a pesar que el señor Trump, con la presión de todo el mundo, incluyendo el Papa, de reversarse en esa política, diciendo que no lo iba a hacer, lo sigue haciendo. Y nos hemos enterado por el candidato presidencial Julián Castro, que ha dicho que se está llevando a los papás a procesarlo por una ley que él quiere que se elimine para quitar la excusa que separan ese padre de ese niño. Pero aparte, sí, varía. Por ejemplo, la misma oficina de refugiados, tuve clientes que no los dejaban salir por mucho tiempo. Y luego cuando al final lo entregan a su mamá y dan el reporte, nos damos cuenta que lo habían estado tratando psicológicamente porque se había tratado de suicidar a esa niña. Entonces, a veces lo hace el gobierno. Entonces, cuando salen afuera, pues por ejemplo, conozco a alguien, una pediatra que trabaja en una organización del gobierno que se llama un Federally Qualified Health Center. Federally Qualified Health Center, que existen y están diseñados, y esto no se le da publicidad, están creados por el Congreso de Estados Unidos para darle servicio a los norteamericanos que no tienen fondos para pagar servicios de salud y a los inmigrantes que no tienen derecho a pedirlo.
Es un gran comentario, Luis, porque obviamente sabemos que muchas de esas familias que fueron separadas, en algunos casos fueron reunificados, en otros casos la situación es un poco compleja, porque muchos padres fueron deportados, los hijos permanecieron en Estados Unidos y después fueron dados por el Departamento de Salud preferentemente a sus familiares, pero en ocasiones incluso a hogares donde no había una relación consanguínea. Entonces es bien importante eso, porque en las ciudades donde estén estos menores deben saber justamente que tienen estas clínicas que menciona Luis, donde hay un acceso y una visión integral de la salud, no solo el aspecto físico, el aspecto médico, el aspecto de salud mental, apoyo migratorio. Aquí en la ciudad de Washington, estoy diciendo la ciudad de México, de donde soy yo, en la ciudad de Washington está, por ejemplo, la Clínica del Pueblo, que ofrece esta visión, este servicio, Mary Center. Entonces, hay recursos, búsquenlos en línea, pero es muy importante que estos niños tengan esa ayuda. En el peor de los casos, Luis, ¿un niño o una familia de estos niños puede tener un recurso civil ante el gobierno o por haber ingresado de manera indocumentada no tiene ninguna opción?
Interesante, porque soy abogado y nunca había pensado sobre eso, porque estamos pensando en resolver el problema a corto plazo, pero podría haber, porque hay ocasiones en que la ley permite que se pueda demandar al gobierno. La ley anglosajona viene de la ley de Inglaterra, donde uno no podía demandar al rey.
Exacto.
Entonces, eso fue lo que se adoptó acá, y en general la Constitución dice que no, que el gobierno se le puede demandar, pero se crean excepciones por ley. Entonces, habría que mirarlo.
Es caso muy interesante, porque la mayoría de las políticas migratorias del presidente Donald Trump han sido tratadas de ser refutadas en los tribunales por organizaciones, y muchas veces se tiene que esperar a que una persona sea afectada para que la corte pueda tomar ese caso. Digo, yo no soy abogado, yo nada más aprendo del sabio aquí del recinto.
Se llama standing.
standing, si tienes
para
o
poder,
no.
Para poder
exactamente,
demandar.
¿No? Jurisdicción para que pueda operar la corte. En este caso va a ser muy interesante si un estudio del gobierno documenta que hubo esta afectación, es decir, ya no es una opinión de expertos nada más, no es un asunto de las personas afectadas, es un asunto del inspector general del Departamento de Salud. Quizá eso pueda darle cierta solidez, Luis.
Bueno, interesante que el mismo gobierno tenía una parte dentro de esa organización que se encargó de publicar este reporte, que simplemente trae a la luz pública lo que ya los psiquiatras sabían años y años, porque se han hecho estudios por muchos años sobre este tema, y se sabe que el trauma a los niños de ese tipo es algo que le puede durar el resto de su vida.
Exacto, y por si fuera poco, un informe previo a este ya había documentado que la administración del presidente Donald Trump no tomó ninguna medida suficiente para el proceso de reunificación de estos niños. Pensó muy bien la idea de separarlos, mandar este mensaje de que aquí iban a ser separadas las familias, por lo tanto, para disuadir a los inmigrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, que no vinieran a este país, pero no pensó cómo los iba a reunificar. Hubo negligencia por parte de las autoridades, y así estamos hasta ese momento, Luis.
Mucha incompetencia.
Pero bueno, la musiquita nos indica que ya vamos a una pausa. No olviden, seguimos aquí en Bienvenidos a América con el experto Luis Salgado en el 1-800-248-3232. No se esperen al final, no se esperen más adelante al programa. Ahora están las llamadas, están las líneas abiertas, y también, por supuesto, recibimos sus comentarios en Facebook Live. Regresamos después de esta pausa.
Planeta Azul. ¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas, pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y la redhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante, ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando? ¿O lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Study Life. MyStudyLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases, de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color, y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, porque aquí sí son bienvenidos. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en La Red Hispana y en Bienvenidos a América. Y ya contamos aquí con la presencia, como siempre, muy honrosa de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias, José, y saludos a toda nuestra audiencia.
Si te parece bien, Luis, vamos a empezar por las llamadas telefónicas. ¿Cómo no? Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Algaray, que nos llama desde México. Adelante, Algaray, ¿de dónde nos llamas exactamente?
Sí, bueno.
Sí, estás al aire, ¿nos escuchas?
Sí, lo escucho.
Perfecto. A la orden, está el abogado listo.
Yo llamo de aquí yo soy de México, pero estoy llamando de aquí del estado de Delaware.
Ah, de Delaware. Oh, okay. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien, adelante. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, la pregunta es, yo no estoy divorciado, por si acaso en el futuro, encuentro otra pareja y que no sea de, o sea, yo tengo residencia. Okay. Por si en caso la encuentre yo o X cosa y la podría yo pedir o sea, como... ¿Por residente o no se puede?
Ok, cómo no. Los residentes permanentes sí tienen derecho de pedir la residencia de sus esposas o esposos, de sus hijos menores de edad, mayores de edad, no casados. Así que sí, usted puede pedir la residencia. Y en años recientes, la fila para llegar al frente de la fila de su esposa está bajando a unos 2 o 3 años, que es mucho mejor de lo que había sido en años anteriores, que es lo que tarda casi el papeleo. Así que sí se puede. Yo siempre recomiendo que antes de hacer eso, haga una consulta con un experto de inmigración para que sepa que el caso va a poder progresar, que no hay obstáculos, porque si hay, se pueden identificar y se pueden trabajar antes de someter nada.
Oh, perfecto. Entonces, o sea, no lo he encontrado, pero ando en busca, porque como me divorcié, me separé de la esposa por violencia doméstica hace como 5 años, pero me divorcié hace como aproximadamente 1 año, 2 años, año, 2 años más o menos.
Sí.
Pero ahorita ando en busca de otra, pero sí. Si en caso que la encuentre que no sea de, que sea de México, X cosa u otro, o sea, la pregunta sería si...
No, le puede dar la residencia. Por supuesto, tan pronto usted esté elegible para ciudadano, siempre recomendamos que sea ciudadano, y eso le acelera el caso a su esposa, aunque haya comenzado el caso o no.
Sí, porque ahorita que termine yo de esto, voy a tratar de hacer mi ciudadano, porque todavía no me resuelve bien.
Perfecto.
Sí. Está bien, bueno, eso parece
que era Jairo. Muy bien, señor Algaray, pues le recomendamos que se haga ciudadano, y cuando se haga ciudadano, llámenos para felicitarlo, por favor.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues mucha suerte. Y es una recomendación, Luis, que hemos hecho en este programa durante muchos y muchos años. Correcto. Porque sabemos que en este momento hay casi 9 millones... de personas que son residentes legales permanentes que podrían dar el paso a la ciudadanía hoy mismo. Sí. Creo que una vez bromeábamos que después de ver el programa podían empezar a hacer su trámite, ¿te acuerdas, Luis? Pero de verdad eso lo recomendamos. De ese total, 3 millones son mis hermanos mexicanos. Acuérdense que en noviembre del próximo año ya hay otro proceso electoral. Y si no se hacen ciudadanos y si no se registran, después, pues no se quejen de que pues no salió y que nos fue mal, etcétera. Es muy importante, ¿verdad?, que se hagan ciudadanos, que se registren a votar y participen en todos los procesos político-electorales, no solo para la presidencia de este país, lo pueden hacer para el Congreso, para la Cámara Baja o para el Senado, para legislaturas estatales. En muchos estados se vota, por ejemplo, a los procuradores de justicia estatales, cargos en las superintendencias escolares. Realmente la participación, Luis, es a lo largo de todo el país.
Cada 2 años hay elecciones seguras, ya bien sea presidenciales, ya bien sea de congresista, de estado y municipios.
Exactamente. Cada 2 años son las elecciones aquí en los Estados Unidos, especialmente en el Congreso. Se renuevan 435 escaños en la Cámara de Representantes, una tercera parte, alrededor de 33 en el caso de los 100 del Senado. Así que cada 2 años hay que estar participando políticamente y para eso hay que ser ciudadano y registrarse a votar. Tenemos una pregunta, Luis, de nuestra amiga Laura.
Sí.
Perdón, Blanca. Okay. Decía Laura, pero ahora dice que sí, su nombre es Blanca. Bueno, su hija de 21 años ya le pidió y sus papás le pidieron el perdón, que ya fue enviado a Ciudad Juárez en diciembre del 2018. Pero aún no le llega a nuestra amiga Blanca la cita. Pregunta si estará pasando algo, cuánto tiene que esperar, y yo agregaría, ¿hay alguna manera de enterarse de cuál es el estatus de ese proceso, Luis?
Sí. Cuando llegamos, asumo que estamos hablando de un proceso consular, porque pidieron el perdón del castigo de 10 años, aparentemente, para que es el que se sufre cuando sale, pero ahora se puede pedir acá en Estados Unidos antes de salir. Eso quiere decir que esa señora, aparte del hijo ciudadano, debe tener algún familiar inmediato que sea residente o ciudadano, porque se requiere para poder pedir ese perdón. Y cuando se acerca, cuando se mueve hacia la cita en el consulado, estamos teniendo ese tipo de problema en la oficina, José, y es que a veces... Yo no sé si están abarrotados de trabajos, yo no sé si es el temperamento de esta administración en cuanto a los inmigrantes, pero la realidad es que está tardando más tiempo de lo que tardaba antes y la comunicación con ellos se hace más y más difícil, al punto que uno de los recientes casos que tuvimos en El Salvador, hubo que luchar para que la señora consiguiera su cita, y cuando la consiguió, llegó a Estados Unidos, nos dio el regalo de venir a la oficina a darnos las gracias y a traernos un regalo también.
Bueno. Interesante.
Lo cual nos hace muy, muy contentos, muy felices.
Interesante. Bueno, y a propósito del huracán Dorian, que está golpeando en este momento la costa este de los Estados Unidos, Luis, muchos condados hicieron evacuaciones obligatorias de personas y les están ofreciendo albergues. Si hay un inmigrante en una situación irregular, indocumentada, ¿debe tener temor de ir a un albergue y que allí le pidan pues sus papeles o lo fiche la policía, o no debe tener temor?
El historial en Estados Unidos... Aún durante la administración Trump, es que ICE dice que no va a tener ningún operativo mientras pase la tormenta y mientras estén recuperándose. Y típicamente las personas sin documentos, créanme o no, son las personas que más colaboran en levantar una comunidad luego de una tormenta, porque no están haciendo el muro, lo que están haciendo es levantando ciudades en Estados Unidos.
Levantan en Estados Unidos antes, durante y después de la tormenta.
Correcto,
lo vimos,
correcto.
Por ejemplo, lo que pasó en Katrina, en Mississippi,
correcto,
etcétera.
Correcto.
Muchos de los trabajadores de rescate, de los trabajadores de construcción, eran precisamente latinos, y algunos asumo que estaban en situación indocumentada. Sí. Bueno, hasta México, ¿te acuerdas? Mandó soldados para dar este tipo de alimentación a los soldados, algún tipo de apoyo. Y nos preguntan, Luis, sobre el tema de la carga pública. ¿Qué es lo que deben hacer las personas que están en su trámite migratorio? ¿Deben de dejar de recibir los beneficios o deben de continuar con sus trámites migratorios?
Lo que deben hacer es hacer una consulta con un experto de inmigración para ir al detalle de qué exactamente beneficios están recibiendo y estar seguro que ese es uno de los cuatro que ellos están enfocando. Acuérdense que la ley no se pone vigente hasta el 15 de octubre y lo que ha pasado antes de eso pues no tiene nada que ver con nada. Y acuérdense también que posiblemente se han puesto ya demandas en la Corte Federal y una Corte Federal podría poner un alto a este reglamento en lo que llega arriba hasta el Supremo, que tardaría años. O sea que especialmente la gente que tiene problemas de salud, José, que dependen de ayuda de salud del gobierno, y sin eso no podrían vivir, pues no hay...
Exactamente.
No hay que volverse loco, no hay que desesperarse, sino estar pendiente a las noticias y hacer una consulta con un experto que lo ayude a guiarlo.
Exactamente. Hoy mismo participé en un foro en el que participaron legisladores y activistas y decían que era terrible poner a una familia en el predicamento de tener que elegir entre servicios médicos absolutamente críticos para la salud de ellos y de sus familias, como por ejemplo quienes reciben beneficios de Medicaid, o continuar con su trámite migratorio. Obviamente eso es inaceptable, no debería ocurrir así, pero como bien dice Luis, hay hasta el 15 de octubre. Entonces, si en este momento usted está en proceso de poder hacer ese trámite, no espere más. Entraría en vigor hasta el 15 de octubre, si es que entra en vigor por las demandas mencionadas por Luis. Pero bueno, ya viene la música, Luis. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. Seguimos con las líneas abiertas. 1-800-248-3232, que es su teléfono de confianza. Y también les mandamos un fuerte abrazo a todas nuestras emisoras afiliadas en todo el país que transmiten Bienvenidos a América a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Muchas, muchas gracias por seguirnos transmitiendo. Y seguimos también en nuestras transmisiones de Facebook en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos.
Planeta.
¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas, pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Las enfermedades transmitidas sexualmente son infecciones que se contagian de una persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral. Enfermedades como herpes, clamidia, gonorrea son muy comunes y muchas personas que las tienen ni tan siquiera presentan síntomas. Entre el año 2015 y 2016, los casos de gonorrea aumentaron en un 18% y los de sífilis en un 17%. Una de cada 8 personas entre las edades de 14 y 49 años de edad tienen herpes. Estas enfermedades pueden ser peligrosas, pero las buenas noticias son que hacerse la prueba no es complicado. La mayoría de estas enfermedades son fáciles de tratar. La clamidia y la gonorrea son causa principal de infertilidad y las mujeres embarazadas corren el riesgo de afectar la salud del bebé. No se muera de vergüenza. Hable con su médico acerca de cómo detectar estas enfermedades.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Poder.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Story Life. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases, de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color, y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Millones de latinos que son residentes legales permanentes son ya elegibles para hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Muchos no lo hacen porque creen que el examen de la ciudadanía es muy complicado o porque no dominan el inglés. No se preocupen. Estas son algunas de las preguntas y las respuestas. 1. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Respuesta: define al gobierno y protege los derechos. ¿Lo ven? Es fácil y algunas personas lo pueden hacer incluso en español. Para más información, visiten al Servicio de Ciudadanía, uscis.gov, uscis.gov. Este es un mensaje de la Red Hispana y de tu estación favorita.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el edificio nacional de prensa. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden, por favor, que este programa se graba todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas con nuestro experto migratorio, don Luis Salgado, hay que hablar a las 2 de la tarde, tiempo del Este, para poderla responder en vivo y en directo. Y bueno, Luis, ya estamos aquí, vamos a tomar las llamadas y comentarios, pero antes quiero hacer un comentario a propósito del huracán Dorian, Luis, porque sabemos que en muchas ocasiones estas tormentas que están siendo agravadas e intensificadas por el cambio climático, pues estamos viendo inundaciones de mayor escala, y las inundaciones lo que están provocando es, por supuesto, afectación a las viviendas y el desarrollo de un terrible enemigo que es el moho, una sustancia que si se deposita en nuestros pulmones puede provocar padecimientos algunas veces serios, incluyendo asma, que golpean severamente en particular a los menores de edad. Así que le vamos a recomendar a los amigos y amigas que nos están escuchando, si ustedes tienen problemas de moho en sus casas, una primera aproximación para ver lo que está pasando y cómo deshacerse de ese terrible enemigo es visitar nuestra página de internet Planeta Azul, Mi Planeta Azul, www.miplanetazul.com, que es parte de una alianza que tiene la Red Hispana con la organización GRIST. Se la recomendamos muchísimo. Hay mucha información muy importante, mucha información sobre el cambio climático y cómo nos está afectando. Y a propósito de ese tema, Luis, sí, anoche me pasé un maratónico 7 horas en la televisión viendo el debate de los candidatos aspirantes presidenciales demócratas, que tocó un tema muy interesante, fíjate, el cambio climático, la crisis de cambio climático. Pero hay un aspecto de toda la problemática del cambio climático que ya sabemos que está provocando este calentamiento global, inundaciones, sequías, etcétera. ¿Cómo está afectando desproporcionalmente a las comunidades de color? ¿Cuáles son las comunidades de color? Pues básicamente la latina, afroamericana y asiática, pero particularmente a las dos primeras, Luis. Sí. Fíjate lo que me enteré. Número uno, que muchas veces nuestras comunidades latinas o afroamericanas vivimos en barrios o en comunidades que están más cerca que otros de sitios contaminantes. Sí. Entonces ahí ya no tenemos acceso a veces al suficiente aire limpio, agua limpia, etcétera. También que las minorías nos enfermamos de padecimientos como el asma, en proporciones mayores que el resto de la población, precisamente porque a veces vivimos en áreas que están contaminadas, o que, por ejemplo, la comunidad afroamericana muere prematuramente por vivir también en estas comunidades en relación con otros grupos. Yo me pregunto, Luis, tomando en cuenta que los aspirantes presidenciales dijeron que esto hay que repararlo, si tú vives en una comunidad de ese tipo, estás preocupada por el agua potable que a veces sale amarilla, el aire que no se ve transparente, ¿tú como persona en este país tienes algún recurso legal o estás simplemente no tienes ninguna posibilidad?
Me está sacando de mi área de migración, pero...
Perdóname, Luis. Pero, estoy aquí hablando como si fuéramos... Perdón, bueno, tienes razón, Luis.
Un ejemplo clásico es la ciudad en Michigan. Donde toda el agua, ninguna del agua, no se puede tomar.
En eso estaba pensando
Por varios años. Y si ellos no han podido hacer algo legalmente, pues... Me imagino que debe ser difícil, porque ellos tienen más que razón para poder ir a demandar a algún lado y hacer a alguien responsable. Parece que van a tener que hacer los responsables en las urnas.
Exactamente. Y de hecho, fíjate, alrededor de la intervención de Julián Castro, que es el único aspirante presidencial demócrata en la contienda por la Casa Blanca, se mencionó el concepto del racismo ecológico. Es decir, si efectivamente no solamente el cambio climático nos afecta a todos, sí, pero le afecta más a las comunidades de color, y muchos candidatos están hablando de la idea pues de reparar el daño, ¿no? Si hubo afectación médica, como el caso de las comunidades en Flint o en otras, pues hay que tomar cartas en el asunto. Pero es un tema muy importante porque da la impresión, Luis, que el cambio climático va a ser uno de los grandes temas, sorpresivos temas de estas campañas presidenciales.
Pero lo que ellos están diciendo confirma lo que acabo de decir, que los remedios no van a ser en las cortes, van a ser en las urnas, poniendo en Casa Blanca y en otros lugares personas como estos candidatos que están dispuestos a luchar por ese, por esa causa.
Exactamente. Bueno, y una pregunta, Luis, nuestro amigo Carlos nos pregunta, ¿cuál es la recomendación como beneficiario de DACA? ¿En qué momento debería ser la renovación? ¿Se le vence hasta el próximo año?
Me alegro, Carlos, que me estás haciendo esa pregunta, porque esa es una de las cosas que estoy diciendo ya por varios meses, y es que como este año ese caso va a llegar a la Corte Suprema, lo va a manejar y va a haber vistas, creo que en octubre de este año.
El 12 de noviembre.
Ok, 12 de noviembre. Pues se sabe que ya bien sea tarde este año, principios del próximo año, la Corte Suprema va a llegar a alguna decisión, y como hay 5 republicanos jueces y hay 4 demócratas, podríamos perder el caso, se podría terminar el DACA. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo es que no importa cuántos meses de vida le quede a su tarjeta, someta hoy su renovación para que comience. Inmigración no se la va a rechazar porque ellos saben que está tardando mucho, y no importa que lo envíe mucho antes de los 3 meses que normalmente se acostumbra. Y cuando, si se termina el DACA, entonces usted tendría una tarjeta con 24 meses de vida, 24 meses de protección para buscar el plan B. Así que esa es mi recomendación, que ya, que no lo piense, que si aún si le quedan 20, lo acaba de recibir la nueva, sométalo otra vez, porque a ver si tiene una, no vaya a ser que se termine el DACA y usted se queda sin la soga y sin la cabra, como dice en mi país.
Ojalá que la boca de Luis se le haga chicharrón y que el DACA no se que acabe. El 12 de noviembre es, como dice él, los argumentos orales, espera una decisión para principios de 2020, pero pues todos estamos confiados en que, a pesar de que aparentemente las cosas no nos benefician porque hay más conservadores que liberales, ha habido muchas sorpresas en la Suprema Corte de Justicia, así que no hay que descartar una sorpresa. Bueno, y seguimos con los comentarios en redes sociales. Un fuerte abrazo a nuestra amiga Mary Bello. Mary Bello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice, felicidades por este gran programa hoy. Nos llenamos de orgullo. Un abrazo para Mercy Padilla, claro, nuestra productora en jefe, doña Mercy Padilla, José López Zamorano, y para el experto migratorio Luis Salgado. Muchas gracias, Mari, desde la nueva Joya Radio en Minneapolis, Minnesota. Un muy, muy fuerte abrazo allá a nuestra amiga Mari Bello. Gracias por escribirnos. Y cuando quieras, llámanos. Aquí platicamos en el programa. Estamos en la familia de la Red Hispana. Y bueno, una pregunta de Isabel. Sí. Isabel Mendoza, al abogado, dice, tiene 3 hijos nacidos aquí en los Estados Unidos, 1 con el DACA. Ella tiene Medicaid para sus 3 hijos. Tiene ayuda de food stamps, de estampillas de comida. Pregunta que si su hija pide eso, ¿le perjudica tener esa ayuda?
Buena pregunta. Acuérdense que hay ciertas categorías de personas que no se tienen que preocupar de eso. La principal es todos los que son ciudadanos norteamericanos. Por lo tanto, todos los hijos suyos, aunque usted no tenga documentos, que nacieron en Estados Unidos, gracias a Dios, nacen ciudadanos y tienen derecho a lo mismo que tienen todos los demás ciudadanos de Estados Unidos, que incluye el Medicaid. Así que no tiene que, por los niños usted no tiene. Es más, el reglamento dice que si usted tiene ese tipo de niño y usted no tiene papeles, aún así usted tiene derecho de administrar dinero o los beneficios que se le está dando al niño, porque el niño es niño y no puede hacerlo. Así que tranquila en cuanto a eso.
O sea que solo, si te entiendo bien, Luis, solo le afectaría a nuestra amiga Isabel si ella personalmente recibía los beneficios.
O algún hijo que nació fuera que todavía no tiene papeles.
Ok. Bueno, recordarán, amigas y amigos, que estamos hablando de la famosa regla de la carga pública, según la cual el presidente Donald Trump, ahora las personas que reciben varios tipos de beneficios, pero especialmente estampillas de comida, ayuda para Medicaid y ayuda para subsidios de vivienda, podrían ver afectados sus procesos para convertirse en residentes legales permanentes. No estamos hablando de la ciudadanía en este caso, solamente convertirse en residente legal, pero que estamos hablando, según las propias cifras del gobierno, que podría afectar a 4 millones de personas. Repetimos, esto no entra en vigor sino hasta el 15 de octubre, así que hay tiempo para aquellas personas que hagan su proceso bajo la regla actual, antes de que cambiara el 15 de octubre, aunque hay demandas que podrían detenerla en los tribunales. Bueno, ya llegó la musiquita, Luis. Se nos acaba el tiempo muy rápido en este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Bienvenidos a América en el 1-800-248-3232 y también en nuestras 2 transmisiones de Facebook, en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Regresamos. We'll be right back.
Fuente de Salud.
Hola, les habla el doctor Pablo Rodríguez. La vacuna del flu es una de las intervenciones más importantes que hacemos para preservar la salud del pueblo. Durante el 2016, la vacunación contra el flu previno aproximadamente 5.3 millones de enfermedades, 2.6 millones de consultas al médico y 85 mil admisiones al hospital. También sabemos que utilizar la vacuna reduce el riesgo de admisión a la sala de intensivo por los niños y reduce el riesgo de admisión a las mujeres embarazadas hasta un 40%. Vacunarse también ayuda a proteger la salud de su bebé luego del nacimiento. Muchas personas piensan que la vacuna puede causarles el flu, lo cual es completamente falso. La vacuna no tiene el virus vivo, pero muchas veces no puede proteger en un 100% de los casos. No se muera de ignorancia y póngase la vacuna.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul. ¿Recuerdas el huracán Katrina que devastó Luisiana en el 2005? La tormenta arrasó con casas, vidas, causó miles de millones en daños y ocasionó el crecimiento del moho. Sí, mucho moho. Los huracanes, incendios forestales, sequías y otros desastres naturales causados por el cambio climático pueden causar estragos en todo tipo de formas, pero muchos no ven el daño hecho a la salud pública y los niños están entre los más vulnerables. Los niños menores de 5 años son quienes más sufren el impacto de las enfermedades relacionadas con el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, combinados con los altos niveles de ozono y humedad, empeoran el asma, enviando más niños a la sala de emergencias. Si tu vivienda presenta señales de moho, es hora de actuar. Visita miplanetaazul.com y aprende cómo deshacerte fácilmente del moho. Un mensaje de esta estación, Grist y laredhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Con el regreso a clases llegan las asignaturas, exámenes y bueno, un sinnúmero de tareas que hay que realizar. Así que hay una aplicación que te voy a recomendar para ti o para tus hijos o algún amigo. Se llama My Story Life. MyStoryLife.com es una aplicación completamente gratuita para Android y para iOS, la cual te permite organizar tus tareas, tus clases de una manera muy amigable. Me gusta la manera de los colores, por ejemplo, matemáticas y ciencia de un color, y sobre todo recordatorios de las asignaturas, exámenes o tareas que tienes que entregar. Mi nombre es Obed Borrero, el TED Guru, y me consigues en las redes bajo Virtualízate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un tema muy importante, ya que se nos acerca la apertura escolar. ¿Tu niño le tiene temor ir a la escuela? ¿Cómo lo representa? ¿Lo representa llorando, pataleando, o lo ves que está acostado en un sofá, no quiere comer, no duerme bien? ¿Cómo es que tu niño o niña está demostrando esta fobia a la escuela? ¿Te recuerdas que a lo mejor eras tú así? Es importante que nos demos cuenta que los padres estamos reflejando muchas veces esos temores y se los pasamos a nuestros hijos. Todos esos son puntos especiales a cubrir cuando se tiene una ansiedad. Aquí tienen a su doctora Isabel con la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa en los estudios de la Red Hispana. Les mandamos fuertes, fuertes saludos a todos nuestros emisoras afiliadas a lo largo de todo el país. Por supuesto, también a las personas que nos siguen en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y estoy aquí muy bien acompañado de nuestro buen amigo, el abogado, el experto, aclaro, experto migratorio, don Luis Salgado. Luis, estuvimos hablando de la carga pública.
Sí.
Y comentamos así de manera genérica cuáles serían las personas que quedarían excluidas de esta regla que, repetimos, entra en vigor el 15 de octubre, pero tú tienes datos adicionales.
¿Cómo no? Ya saben que todos los ciudadanos no se tienen que preocupar de nada de esto. Luego, hay otro grupo que el Congreso ha exentado.
Sí. Es una palabra rara, pero ahí está.
Como la visa U, que es para la víctima de violencia. La visa T, que es para personas que han sido traídas contra su voluntad a Estados Unidos por el crimen organizado para cosas ilegales. Lo que son víctimas de violencia doméstica de un esposo o esposa, residente o ciudadano. También el Departamento de Salud ha creado otras excepciones, o sea que tienen que enterarse de eso. Y también los militares, los miembros de las familias militares no se tienen que preocupar de eso. Y hay otros grupos de niños que tampoco se tienen que preocupar, aunque no sean ciudadanos. Así que pidan más información porque puede ser que ustedes caen bajo una de esas excepciones.
Exactamente. Y vamos a repetirlo hasta el cansancio entre ese momento y el 15 de octubre. Si ustedes ya pueden iniciar su trámite, no se esperen a que cambie la regla. Vamos a estar muy pendientes porque hay demandas en marcha, Luis.
Sí.
Pero evidentemente esto es muy importante. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo Pepe Valera. Muchas gracias. Nos manda un fuerte abrazo aquí al abogado, al experto Luis Salgado. Y aquí a mí desde Laredo, Texas. Muchas gracias, Pepe Tocayo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pepe.
Otra pregunta, Luis, sí. De una persona que inició el trámite para la residencia permanente desde hace 6 meses y no ha recibido respuesta. No sabe si el procedimiento está en marcha o cómo puede averiguar qué está pasando.
Bueno, cuando se somete a una petición de visa de inmigración, se supone que como en un mes debiera recibir una hoja, un acuse de recibo escrito diciendo recibimos la petición, recibimos este dinero que usted acompañó para radicarla, y poco tiempo después le llega otra que dice dónde debe ir para tomarse. No, mentira, si es una I-130, no, en esa etapa no. Entonces, la primera acusa de recibo tiene un numerito de caso y periódicamente usted puede ir a la página del internet de uscis.gov, repito, uscis.gov, y ahí con ese numerito usted puede ver el estatus de su caso para ver qué es lo que han hecho. Acuérdese que ellos no empiezan a procesar su caso inmediatamente porque hay otros que han sido sometidos antes, así que siempre hay un poco de atraso en lo que llegan al suyo. Si usted va también a la página de CIS, hay un lugar donde ellos dicen cuánto tiempo está tardando cada tipo de solicitud a que lo toquen, a que comiencen a trabajar. Así que eso lo puede también conseguir en el internet.
Bueno, y hablando del USCIS, el Departamento de Ciudadanía, Luis, hay una gran controversia aquí porque aparentemente el Departamento de Seguridad Interna desvió casi 260 millones de dólares de su propio presupuesto que estaban destinados o incluidos en este fondo para emergencias de desastres naturales y lo canalizó para el ICE, para aumentar las camas y centros de detención migratoria. ¿Eso se vale?
Yo me preguntaba de dónde estaban sacando dinero para aumentar el número de camas que el Congreso autorizó.
Autorizó que fueran 55 mil al día,
Sí, en cualquier día 55 mil. Entonces yo sé que están por encima de esto y están construyendo lugares para poner más gente. Y yo decía, ¿de dónde están sacando este dinero? Pues hay una respuesta parcial ahí.
Exactamente, muy, muy interesante. Vamos a ver, porque el Congreso ya quiere tomar cartas en el asunto para determinar por qué razón lo que era un fondo de emergencia de desastres naturales, en momentos que las temporadas de huracanes pues son cada vez más intensas. Ya vieron el huracán Dorian, que sigue golpeando la costa este, llegó a ser en su momento categoría 5, y con este tema del calentamiento global, lo que podemos esperar es más intensidad y más frecuencia. Entonces, cómo sacar dinero de ahí para hacer camas de detención, etcétera. Pues es un tema muy, muy polémico, definitivamente, José, Luis.
Y también el presidente está sacando dinero de otras áreas del gobierno para hacer su muro.
Exactamente.
De la misma manera.
ya está tratando de quitarle 2.600 millones de dólares, si no nos equivocamos, del presupuesto del Pentágono, del presupuesto de construcción del Pentágono para construir su prometido muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Como sabemos, lo que se ha construido no es el muro del presidente Trump. Son arreglos de muros con presupuestos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Pero ahora parece ser que ese sí sería su muro, Luis. Vamos a ver qué pasa.
Y le ha quitado dinero a FEMA, que es la organización que brega con los desastres como la tormenta que tenemos en la costa este en este momento.
Como la tormenta de la costa este de los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, nos preguntan, Luis, sí, de manera anónima, que cuál es el trámite, cuál es el periodo para obtener en este momento la ciudadanía de los Estados Unidos, porque parece que están diciendo abogados que está pasando de 6 meses, que era lo natural, hasta a veces 10 o 20 meses. ¿Qué le podemos comentar?
Sí, la realidad es que todas las estadísticas que oímos es que sí, era 6 meses anteriormente y ya vamos como un 100% de aumento en el tiempo y algunos casos más todavía. O sea, si quiere que bajen, tenemos que ir a las urnas de noviembre del año que viene porque es la única manera de controlar eso.
Bueno, yo estuve en una audiencia del Congreso y estas son las cifras. Sí. Hay en este momento un rezago de 2.6 millones de casos de migración, trámites en general. Pero en el caso específico de las solicitudes de ciudadanía, el rezago es como de alrededor de 733 mil casos, que es una cifra impresionante. Entonces, ¿cómo lo interpreta uno? ¿No hay suficiente personal? ¿Y por qué no hay suficiente personal si todo lo que gasta el USCIS proviene de presupuesto derivado de las tarifas que pagan los usuarios de estos servicios? La ciudadanía pues no es barata, vale $700 alrededor, ¿no? Correcto. Por persona. Entonces, muchos activistas y algunos legisladores creen que es una estrategia deliberada para desacelerar la residencia, la ciudadanía de latinos y extranjeros que cuando se vuelven ciudadanos tradicionalmente empiezan votando, y a veces continúan, votando por los demócratas. Y como ya vienen las elecciones, pues si desaceleras el proceso 10, 20 meses, a lo mejor ya no alcanzan a votar. ¿Hay razón para esta suspicacia, Luis Salgado?
Yo no sé si hay razón o no, pero la manera que lo hacen más largo es que le están buscando a cada caso 5 patas al gato.
Como dice, porque es una explicación científica, pero
buena, si tú lo piensas, el presidente dice que los inmigrantes son criminales, entonces le toman las huellas, el FBI les presenta que tiene su récord limpio, pues hay que seguir buscando por otro lado, a ver dónde está la evidencia que está escondida para probar
hasta
que son
que
criminales.
Encuentran la quinta
eso
pata
tarda
del
más
gato.
Tiempo, eso tarda más tiempo.
Eso toma más tiempo. Bueno, pues eso es lo que está pasando, así que, pero es muy interesante esto. El Consejo de los Activistas, y hablé, por ejemplo, con miembros de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos, ellos buscan naturalizar a 1 millón de latinos entre este momento y las elecciones del 2020. Y la recomendación de ellos, Luis, es no se esperen. Al contrario, si sabemos que el proceso está demorando 10, 20 meses, le están buscando, como dice Luis, sí, con mucha claridad, 5 patas al gato, pues entonces no se esperen, hay que hacerlo.
Pero nunca lo hagan sin consultar con un experto que lo revise todo y que le conteste todas sus preguntas para que no tenga un problema después que lo someta.
Por ejemplo, con el experto les puede decir que hay personas, y supuestamente hay más de 1 millón, de personas que son residentes legales permanentes que podrían beneficiarse de una exención, de no pagar la tarifa de la ciudadanía por su situación de ingresos. ¿Es así, Luis?
Correcto. Se puede pedir una exención. Pero hay cosas que un abogado o un perito, un experto puede ver. Por ejemplo, la ley dice que si hubo algo extraño, algo oscuro en el caso suyo de residencia y ellos determinan que no fue legítimo darle su residencia, eso es razón para no darle la ciudadanía y también es razón para reabrir su caso de residencia a ver si se la quitan. No es fácil porque el peso de la prueba cae sobre inmigración, pero eso es una de las muchas razones por las cuales hay que ir a un experto antes de someter nada.
Muy bien. Luis, si gustas compartir tus datos,
¿cómo
por
no?
favor.
El número de teléfono es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Y también pueden verme en mi página de Facebook que se llama Somos el Futuro Americano. Somos el Futuro Americano. ¿Por qué? Porque en el 2040 y pico vamos a ser la mayoría en este país.
Me encanta el título. Somos el Futuro Americano. Bueno, nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias, Luis.
Gracias, José.
Hasta la próxima. Oye.